Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hoy vamos a hablar, el último domingo que estuvimos juntos hablamos del gobierno de la iglesia, ¿se acuerda? Hoy vamos a hablar de la administración de las finanzas de la iglesia. Está muy ligado a lo que estudiamos el sábado. Si usted no pudo estar el sábado, hermano, escuche la enseñanza del sábado, porque la del sábado está muy ligada con lo que vamos a hablar hoy. Ya está en internet, se llama Debemos amar no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para los que quieran, porque los que estuvieron se van a dar cuenta que estuvimos hablando bastante de estos asuntos. Parece que el Señor nos lleva a jornadas donde enfatizamos en ciertas cosas. Bueno, cuando se habla de las finanzas de la iglesia, hoy en día tenemos dos problemas. Unos hermanos que se han ido a un extremo que todo es dinero, un énfasis sobresaliente en el dinero, y otros hermanos que han salido de estos, que dicen y llegan de pronto a la vida de la iglesia y dicen ya no queremos saber de ofrendas, no queremos saber de diezmos, no queremos saber de dinero, aquí no se recoge ofrenda, aquí no, bueno, ambos extremos son viciosos, ambos extremos son ladrones. Por un lado, se distorsiona al pueblo y se engaña al pueblo haciéndole pensar que la fe está solo ligada al dinero y a la prosperidad. Y por otro lado, cuando no se habla de estos asuntos, pues hay necesidades en la iglesia que la iglesia debería suplir. Y la iglesia no suple esas necesidades porque los hermanos no han sido enseñados en relación a este asunto. Entonces, parte del orden y del gobierno de las cosas que el Señor necesita establecer en la iglesia local. Entonces, el Señor decía, vamos a ver varios pasajes, Lucas 11, verso 42. El Señor hablando con los fariseos, que eran codiciosos, que eran avarientos, porque así el Señor les hablaba. Les decía que, mira lo que les decía, ahí en Lucas 11:42, dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era, os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces el Señor es muy claro, hay cosas que son, hay cosas que son importantes, el amor de Dios, la justicia, hay que enfatizar en eso, pero también sin dejar aquello. Entonces nosotros a veces hablamos de unas cosas que son importantes, pero no hay que dejar de lado otras que también el Señor habla. Amén. Es curioso que, yo no sé, yo desde el sábado he tenido... pero es curioso que el Señor resalta mucho lo de las ofrendas, hermano. Por ejemplo, cuando Él envía a Pedro a predicarle a Cornelio, cuando el ángel se le aparece, el ángel le dice a Cornelio que sus oraciones y sus limosnas han llegado delante del cielo. Entonces eso da cuenta de que el Señor se fija en esas cosas, porque si no, no aparecería en el pasaje. Lo mismo cuando esta mujer, yo no me acuerdo el nombre, Dorcas. Cuando Pedro está donde Dorcas, las hermanas comienzan a hablar de Dorcas y lo que dicen es que era abundante en obras y en limosnas. Hasta un milagro que el Señor va a hacer y los judíos le dicen, sí, hazlo, porque... Y era como que un centurión que era generoso en ofrendas y en limosnas. O sea, como que esos aspectos en la palabra son recordados y nosotros no podemos negar el asunto. Entonces, vamos a ver varios pasajes donde la escritura nos habla del asunto. Vamos a ver 2 Corintios. Ciertamente este asunto debe ser tratado con una delicadeza que la misma palabra nos enseña. Ciertamente este asunto debe ser hablado, pero el Señor nos ayude a hacerlo delicadamente y fielmente, sin deshonrar al Señor y sin abusar de los hermanos. Por ejemplo, Pablo cuando trata el asunto es muy delicado, y esa delicadeza y ese ejemplo de Pablo nos debe hablar a nosotros. Mira cómo Pablo habla ahí en 2 Corintios 8:21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Estos son asuntos que hablan mucho de la persona. Como un hermano decía, si nosotros no somos fieles en el dinero, no vamos a ser fieles en muchas cosas. Nosotros no podemos confiar en una persona que no es fiel en asuntos de dinero y pensar que su doctrina o su práctica es buena, si en estas cosas tan prácticas, tan del corazón del hombre, la persona es incorrecta. Y Pablo dice que no solo en estos asuntos debemos ser honradamente honrosos delante del Señor, sino delante de los hombres. O sea, no es que, ay hermano, yo veré cómo hago las cosas delante del Señor. No es solo eso, sino que no solo debemos ser íntegros delante de Dios, sino a los ojos de los hombres, en estas cosas debemos ser íntegros. Porque nosotros tenemos muchas advertencias de la palabra de que este iba a ser un mal. Entonces, como este iba a ser un mal, los hermanos que son involucrados en estos, y aunque no querramos, somos involucrados, porque también es el asunto, hay hermanos que dicen, no, hermano, a mí, yo he estado en iglesia donde los ancianos me dicen, hermano, nosotros, las predicaciones, el gobierno de la iglesia, pero no queremos saber de dinero. Pero es inevitable, porque es parte de la administración de la iglesia, es parte de la administración de los recursos de la iglesia, las finanzas. Entonces no podemos darle la espalda al asunto, sino procurar ser honrados delante del Señor y delante de los hombres. Pablo también habla de eso en 1 Tesalonicenses 2, verso 5. Él habla de su ministerio, nosotros debemos tener cuidado. A veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestro corazón porque podemos pasar una línea. Y ese temor debe existir, por lo menos lo que les decía, el sábado yo sentía como, Señor, guárdame de no pasar la línea. A veces uno da ejemplos y uno siente que puede pasar la línea, porque de alguna manera puede estar o mostrando una necesidad o coaccionando a los hermanos de una manera propia, que eso debemos tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, como nos decían los hermanos, una vez hablando de esto, ya se iba terminando la enseñanza y yo le decía a los hermanos, hermano, y no vamos a recoger una ofrenda. O sea, no estamos hablando de esto pensando que vamos a hacer algo para coaccionarlos para que ahorita vamos a recoger la ofrenda para el hermano. Nos debemos tener una línea muy fina, hermano. Pablo, míralo cómo lo dice. Dice 1 Timoteo 2:5, Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. O sea, Pablo habla de dos cosas, las palabras y lo que encubre, ¿sí? Entonces, Pablo tenía cuidado con que su lenguaje no fuera a dar una mala impresión en sus oyentes. No solo en los creyentes, sino a veces entre los incrédulos. Porque eso se ve hoy mucho, hoy en día, ¿no? Personas que hablando de estos asuntos se da la impresión que se está escondiendo algo en el corazón, ¿no? Avaricia. Y a veces de verdad hay personas que pasan a ministrar a la iglesia, pero ya han hecho un acuerdo con el pastor. Recogemos una ofrenda, yo voy tanto y usted va tanto. Porque ya hay intenciones premeditadas en el corazón cuando se va a hablar de estos asuntos. Nuestra intención por lo menos hoy es solo enseñarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Lo que hablábamos las primeras veces, para conocer las huellas del rebaño, cómo la iglesia trataba estos asuntos y asimismo nosotros poder caminar en relación a esto conforme a la visión que nos da la palabra y no hacerlo desenfrenadamente. Entonces dice Pablo que ni usaba palabras lisonjeras, ni encubría avaricia, y ponía como testigo a Dios. ¿Por qué? Pablo decía ahí a Timoteo, si quieres se lo leo porque yo sé, bueno, va a buscarlo. Primero a Timoteo 6:10. Él sabía que esto iba a ser un mal, él sabía que le iba a ser un mal recurrente en la iglesia. Mira cómo se lo dice a Timoteo. Hablando del contentamiento, y de verdad que nosotros debemos aprender a contentarnos con lo que el Señor nos ha dado, sea poco, sea mucho, ser agradecidos con el Señor, satisfecho, porque si yo estoy satisfecho con el Señor, pues no voy a tener intenciones ocultas, ¿sí? Muchas veces la falta de satisfacción con lo que el Señor me ha dado hace que yo vea en la iglesia un motivo o un medio para enriquecerme. Dice Pablo ahí en el verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces Pablo no solo ve que él debía guardarse por testimonio al Señor y a los hombres, sino Pablo anunciaba que eso era un hueco profundo en el cual muchos ya habían caído. Entonces el asunto del dinero en la iglesia es un asunto de mucho cuidado, porque tú puedes extraviarte de la fe y traer dolores para ti. Entonces debemos ser delicados, debemos ser temerosos en el asunto, a tal punto que nuestra vida debe hablar de eso. Pablo también lo dice ahí en Hechos 20, verso 33. Vamos a ir por muchos pasajes porque no queremos, Hechos 20, verso 33, no queremos salirnos de la palabra, sino que la palabra le dé peso a la enseñanza y podamos estar en el equilibrio del Señor. Hechos. ¿Lo tienen? Mira cómo dice Pablo, hablando de la manera como él se había conducido entre las iglesias. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hoy en día es al contrario. La plata, el oro y el vestido se ha codiciado. Hoy en día no se enfatiza solo en ofrendas de dinero, sino que usted puede dar oro, si usted puede dar joyas, si usted puede dar ropa, lo que usted quiera dar, carro. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en estos asuntos. Y la manera de vivir de Pablo nos enseña bastante. Sino que él mismo dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Entonces es bien interesante también que Pablo dice: yo no he codiciado oro, yo no he codiciado plata, sino que para mis necesidades he trabajado para enseñarles. O sea, el hecho de que Pablo no haya codiciado oro, plata, no quiere decir que en la iglesia no deba haber ofrenda, sino él mismo nos va a dar ejemplo de que él trabajó para poder dar. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos a los pastores, a los predicadores hablar de dar y levantarse delante de la iglesia, estimularle a la iglesia que dé, pero nosotros no sabemos si ellos dan. Entonces, si yo recojo las ofrendas, yo debo dar. Si yo enseño sobre dar, debo dar, porque es que es mi ejemplo el que debe enseñar a los otros. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, si yo hablo de esto, mi vida debería dar un ejemplo, no de que estoy codiciando para mí, sino que yo he aprendido a trabajar y he aprendido a dar también. Porque esto también se aprende. Entonces debemos aprender a enseñar con nuestro ejemplo. De que así como hacemos muchas cosas para el Señor, parte de nuestra devoción incluye ser generosos hacia los asuntos de Dios. Entonces los pastores, los ancianos, los diáconos, los que presiden, los obreros, deben darle ejemplo a la iglesia de que ellos son dadores alegres y enseñar por medio de su vida que es un asunto que hace parte de la fe. Mira cómo lo sigue diciendo. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces Pablo recuerda la tradición oral del Señor Jesús, porque no hay un pasaje que lo muestre en los evangelios, que parte de la enseñanza del Señor era esto: el Señor enseñaba a dar. Pablo con su vida enseñaba a dar, y la iglesia debe ser enseñada a dar. Y la iglesia debe ser enseñada a administrar lo que se da. Que para eso estamos hablando hoy. Hermano, y hasta ahí lo que hemos visto es una bendición dar. Es una bendición dar. Debemos ser enseñados en estos asuntos. A participar económicamente en los negocios del Señor. Una iglesia normal es una iglesia que debe tener recursos y debe administrar recursos económicos. Eso de que venimos de un... Si hay gente robando, si hay gente abusando, si hay gente... Ellos le darán cuentas al Señor. Pero por causa de esto, nosotros no nos debemos cohibir en un asunto que la palabra nos habla. ¿Amén? O sea, nosotros no podemos llegar al otro extremo y decir que no hay, porque hay gran cantidad de texto bíblico que nos habla del asunto. ¿Sí? Entonces, una iglesia normal crece en muchos asuntos y adorna su doctrina, su amor, su fe en estos asuntos también que son prácticos. El sábado leíamos un pasaje, leámoslo. Segunda de Corintios 8, verso 7. Como Pablo habla de ofrenda a los santos. Dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Esa gracia era un asunto de ofrendas. Así como tenemos palabra, tenemos fe, tenemos amor, también debemos tener abundancia en el dar. Es parte de, es como leíamos el sábado, ¿no? Hay cosas que adornan la doctrina. Y como leíamos el sábado, si tú tienes amor en tu corazón, pero ves necesidad en el hermano y tú no le suples la necesidad, ¿dónde está el amor de Dios en ti? Si es parte de nuestro amor, es parte de nuestra fe, porque una fe, como leíamos el sábado, sin obras es muerta. Y una de las obras que se enseña a la iglesia es esto. Ahí en el mismo pasaje vemos que el asunto de el dar en los negocios del Señor es una gracia. Mira cómo lo dice ahí el 8:1, dice: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, el que la iglesia sea generosa, el que la iglesia al Señor le permita participar de sus asuntos por medio del dinero, es una gracia del Señor. También la Biblia habla que es una obra. 2 Corintios 8:6 dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, es una obra, es parte de las obras que nosotros hacemos como creyentes. ¿De gracia por qué? Porque usted no tuviera nada si no lo hubiera recibido. O sea, el Señor le ha concedido a usted un trabajo, sus manos, para que prospere, y es una gracia del Señor que usted pueda trabajar. Entonces, ahora en esa gracia usted puede también dar. También la Biblia nos habla que es parte del servicio a la iglesia, ahí en el verso 4. Dice: pidiéndonos con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en este servicio. Entonces la Biblia habla que es un servicio, que es una obra, que es un don de Dios, que no debemos quitarle a la iglesia, pues la iglesia debe ser enseñada en esto. Bueno, ¿cómo se debe dar? Comenzar a hacer preguntas. Primero mirar lo que el Señor enseñó, el Señor Jesús. Ahí en Mateo 6, verso 1. Vamos a aprender un poco estas cosas y eso nos va a dar tranquilidad. Y también a los hermanos que están entre nosotros llegando, ¿por qué no hacemos ciertas cosas? ¿Y por qué sí hacemos ciertas cosas? Vamos a leerlo. Mateo 6, verso 1. ¿Qué dijo el Señor? Ahí Reina Valera resalta Jesús y la limosna, ¿sí? Tiene el título. ¿Qué era la limosna? La ofrenda para los pobres, para los necesitados. Porque esa es una de las direcciones que debe tener la ofrenda entre nosotros. Pero entonces nos sirve como un principio de la manera como debemos dar, pues nosotros debemos aprender de Jesús. El Señor dijo: id por todo el mundo a enseñar las cosas que yo os he enseñado. Entonces el Señor lo enseñó a los discípulos para que ellos nos dejaran las escrituras y nos enseñaran a nosotros. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la esencia de la enseñanza es que la ofrenda o la limosna debe ser secreta. Que no debe estimularse un ambiente donde se haga público, porque eso trae gloria a la persona y le roba la recompensa que va a suceder en los cielos. Entonces, ¿de qué nos enseña eso? Por eso usted va a ver entre nosotros que aunque a veces se hace un llamamiento público a la ofrenda, el dar es secreto. O sea, no es bueno, por ejemplo, que se diga: ¿dónde están los 100 valientes de Gedeón que van a dar 500? Y usted diga: yo, y otro diga: yo, entonces, uno, dos, ¿cuántos más? Otro: yo, entonces, ya no es secreto. Ya usted está perdiendo su recompensa porque ya se hizo público, y eso caracteriza a quiénes, a los fariseos, ¿y a quiénes más? Y a los hipócritas que hacen cosas para ser vistos. Otra cosa, vamos a recoger la ofrenda, entonces pasa el hermano con la bolsita. Ya no es secreto, ya es público. Y el Señor enseñó, no debe ser así entre vosotros. Debe ser algo entre tú y Él, Señor. El principio de la ofrenda es que es algo entre nosotros y el Señor. ¿Por qué? El Señor, yo pienso que guarda el corazón de los hermanos. Por ejemplo, bueno, entre nosotros pasa mucho. Por lo menos, por ejemplo, yo voy a visitar una iglesia. Entonces esa iglesia que yo estoy visitando, de pronto los hermanos sienten cooperar conmigo. Es un asunto hipotético. Entonces se me acerca un hermano y me dice, hermano, esto es para colaboración de la ofrenda. Entonces no fue secreto, yo me di cuenta quién está dando la ofrenda. Entonces, yo la próxima vez que voy a ir a ese lugar, voy a ver a esta hermana diferente. Porque ella es de la que participa, entonces yo la voy a ver como la... Inconscientemente, hermano, mi corazón ya va a tener un lugar especial para esta persona. Entonces tal vez si esta persona me dice algo, yo voy a tener la tendencia a tratarla especial porque hay como un compromiso económico. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, de pronto, la persona dio hoy, volvió a dar. Entonces ya la cuarta vez que voy allá, ya estoy esperando a ver qué de otra vez. ¿Sí me hago entender? Comienzan a haber unos compromisos. Y a veces esos compromisos no son del Señor. En cambio, si esa persona lo da de una manera secreta, no va a haber compromiso entre ella y los que reciben. El principio es en secreto. Si usted no puede, pues mándelo con otra persona, haga que no sea visible. Ese es el principio del Señor. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Que no deba ser visto, debe ser un asunto en secreto, no público. Ahora, nosotros encontramos en las Escrituras que se habla de la bolsa, también a veces nosotros usamos el lenguaje del alfolí, que es un lenguaje del Antiguo Testamento, o el arca de las ofrendas, porque son palabras que se encuentran en las Escrituras. El alfolí era como el granero, porque es que antiguamente los israelitas ofrendaban era semillas y era, sí, lo que estábamos leyendo ahorita en esto. Entonces era un asunto donde ellos tenían que guardar, de ahí comían los levitas, Pero, bueno, a veces se usa ese lenguaje. Entonces, ¿qué deberíamos tener nosotros para la ofrenda? Pues deberíamos tener un asunto donde los hermanos puedan llegar a ofrendar secretamente. Una cajita, una bolsa, ¿sí? La caja de las ofrendas. Mira, ahí en Lucas 21 aparece que el Señor estaba mirando la caja de las ofrendas. Es bien interesante ese lenguaje. Lucas 21, verso 1. Mira lo que dice. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y también vio a la viuda. O sea que el Señor, bueno, el Señor todo lo ve, pero es curioso que Él hable estas cosas, ¿no le parece a usted? Estaba mirando a ver quién estaba dando, cómo estaba dando, cuánto estaba dando. Entonces nosotros no necesitamos hacer una tesorería como hacen en muchos lugares, que tienen la lista y usted se pone cuánto pone y se le pone ahí cuánto está eso. No, nosotros confiamos que el Señor sabe cuánto da usted y cuánto doy yo. Es un asunto que ve Cristo, amén. Pero lo que sí muestra este pasaje es que hay un lugar donde se van a echar las ofrendas. Entonces, ¿qué se recomienda en una iglesia local? Que los hermanos tengan un baúlcito, un cajoncito, una bolsita donde los hermanos sepan que lo que apartan para el Señor lo pueden dar ahí, sin que nadie los vea. Entre más secreto sea, mucho mejor. Juan 12 nos habla que el Señor tenía una bolsa. Hasta se nos dice quién administraba la bolsa. Un pastor de la prosperidad de nuestros tiempos. Pedro. Judas. Juan 12, verso 6, dice. Pedro, cuando la ofrenda de el frasco de alabastro y María comenzó a decir, y Juan dijo, pero dijo esto, o sea, dijo que se iría a los pobres, no porque le interesaban los pobres, sino que porque él administraba la ofrenda. Entonces seguramente no iba a pasar primero para los pobres, sino iba a pasar por sus manos. Entonces a él le interesaba una ofrenda tan grande como la que acababa de hacer esta mujer. No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, y ese es el problema de nuestros días, hermano, hay mucho ladrón que tiene la bolsa. Eso es terrible, hermano. Hoy en día hay muchas iglesias que el que administra la bolsa es el ladrón.
Y sus hijos.
Porque se volvió un negocio hasta familiar. ¿Y qué hacía este ladrón? Sustraía de lo que se echaba en ella. Pero lo que estamos viendo no es a Judas sustrayendo, sino el principio que encontramos en la palabra. Ellos tenían una bolsa donde seguramente estaban lo que se recibía. Juan habla de eso después, ahí en Juan 13, verso 29. Cuando el Señor le dice a Judas que vaya y haga lo que tenía en su corazón, en la cena. Y entonces Judas salió y los hermanos pensó, como él administraba la ofrenda, entonces pensaron que de pronto iba a comprar. Y ahí nos muestra para qué se usaba la ofrenda. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Entonces estos pasajes que nos muestran que en el ministerio del Señor había un lugar donde se guardaban ofrendas, que seguramente había muchas personas que participaban con el ministerio del Señor Jesús. Hasta hay pasajes donde se nos dicen los nombres, ¿sí? Se nos dice el nombre de varias mujeres del círculo cercano al Señor que participaban con sus bienes. Entonces había una bolsa y había una administración de la bolsa, ¿eh? Señor se la entregó a Judas. Qué cosa, ¿no? Que los hijos del diablo están muy ligados a la bolsa, hermano. Señor nos guarde. Entonces, la iglesia localmente, viendo esto, este ejemplo, debe tener un lugar donde los hermanos ofrenden y den lo que han apartado para el Señor de una manera secreta, de una manera... Pero también este pasaje nos muestra que eso debe ser administrado. Vamos a ver un poco de la administración de las ofrendas. Hay un pasaje ahí en Corintios 8, 2 Corintios 8, verso 19. Ese pasaje vamos a estar viendo bastante. Donde nos habla no solo de la ofrenda, sino de la administración de la ofrenda. No de la administración de la ofrenda local, sino una ofrenda que se está recogiendo extralocalmente. Pero se nos habla de ese lenguaje, el lenguaje que nos sirve para entender esto. Que también se ve en Judas, también se ve en Juan, en los pasajes que leíamos. Dice, ahí en el verso 19, 8 y 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado. Entonces el pasaje nos habla de que la ofrenda debe ser administrada. O sea, la ofrenda, por eso hablábamos hoy de la administración de las finanzas de la iglesia. O sea, esos recursos que se recogen, que los hermanos dan a la iglesia, deben ser administrados. ¿Por quién? Ya en este caso la Biblia nos habla de no por Judas, sino la iglesia nos habla de un grupo de personas que tienen el encargo de esto. ¿Quiénes son estos? Los diáconos. La iglesia tiene un gobierno, como hablábamos la vez pasada, los ancianos, los obispos. Pero aún ellos no son los encargados de este oficio. Ellos deciden en qué se debe administrar los recursos, pero los que tienen el encargo de llevar a cabo y los que mantienen los recursos son los diáconos. Entonces vamos a ver que la Biblia nos habla no solo de ellos, sino de las características y cómo eran elegidos. Hechos 6 no lo muestra, nos muestra ese principio y más adelante Pablo lo complementa. Hechos 6, verso 2. Entonces se acuerdan que hubo como una murmuración acerca de que no se estaban abasteciendo las viudas de los griegos y hubo murmuración entre los hermanos. ¿Por qué? Porque aunque los apóstoles lo estuvieran haciendo de una manera genuina, porque no hay evidencia de que ellos tal vez estaban haciendo lo que hacía Judas, sí es bueno que en estas cosas siempre todo sea claro. Porque eso se puede prestar para murmuración. Entonces los 12, ahí en el verso 2 dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces los que tienen el gobierno de la iglesia y están llamados a un ministerio de la palabra y de la oración no deberían ocuparse en esto también, y no es justo y no es bueno, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque si la persona tiene la autoridad y además tiene los recursos, pues fácilmente comienza a desviarlos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿qué se debe hacer? Buscad, pues, de entre vosotros. Más adelante se dice que a la iglesia le pareció. Entonces, ¿quién escoge los diáconos, hermano? la iglesia. Ese es otro principio. La iglesia, y mira que él dice, a siete varones de buen testimonio. Entonces la iglesia que conoce a los hermanos, que conoce la vida de los hermanos, que tiene testimonio de los hermanos, la iglesia es la que debe escoger las personas que administran el dinero. ¿Sí? No era el hombre de confianza de Pedro, no era el hombre de confianza de Juan, sino debe ser la iglesia. Y dice que se escogieron a siete, porque la ofrenda era abundante. ¿Cuántos diáconos debe tener una iglesia? Según la necesidad. Hay iglesias que tres diáconos ya sobran porque la ofrenda pues no es. Pero hay iglesias que sí deberían tener varios porque la ofrenda es abundante. Según la cantidad de recursos, asimismo debe ser la administración. Porque no solo era, aquí ellos tenían que manejar el dinero, seguramente tenían que comprar comida, tenían que repartirla. Y tal vez un trabajo para dos o tres era mucho. Depende de la necesidad y depende de la manera como se desarrolla la iglesia, debe también de tener administradores de recursos. ¿Cuál es el principio acá? La iglesia escoge, pero no escoge a cualquiera tampoco. Hombres de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos de este ejemplo. Nosotros dimos un mensaje en Sasaima hace como este trabajo. Nosotros dimos un mensaje en Sasaima hace como 3 años sobre el ejemplo de Esteban, hablando de los diáconos y las cualidades de los diáconos. Muy bueno, no podemos enfatizar. Lo importante es que vemos que son personas que se les ve la vida del Espíritu, que tienen fe, que tienen buen testimonio y que tienen sabiduría. ¿Sí? Porque para administrar los recursos no podemos poner una persona que tenga mal testimonio. Por ejemplo, una vez estuvimos visitando unos familiares en un lugar y ellos participaban de una congregación. Y en esa congregación se había escogido a los pastores. Y el pastor, imagínate, ni que era el diácono, el pastor, el que estaban eligiendo en esos días como pastor, era un hombre que tenía varias denuncias porque había estafado a la ciudad en varios contratos que él había hecho como ingeniero. Entonces los mismos hermanos decían, ¿cómo van a poner a una persona como pastor que tiene un mal testimonio, no solo entre nosotros, sino la ciudad entera sabe que es un sinvergüenza y que ha robado recursos, y ponerlo a administrar las cosas de la iglesia, ¿no? Nosotros debemos tener cuidado de personas que no tengan un buen testimonio. Si no tiene buen, y a veces los hermanos los defienden. Hace poco, en Estados Unidos, un pastor sabatista, que enseña todo lo del sábado y a guardar el sábado, fue encarcelado porque en sus negocios estafó a mucha gente económicamente por estafa. Y salen los hermanos a defenderlo. Pero, hermano, si no tiene buen testimonio, no debería, si no debe ser, ni no puede ser ni diácono, imagínate predicador. En estos asuntos debemos ser íntegros, no llenos del Espíritu Santo. O sea que personas guiadas por el Espíritu, porque aunque es un asunto material, debe ser dirigido espiritualmente. Si hay que personas de sabiduría, o sea, que sepan cómo administrar, porque a veces nosotros hemos hecho ofrendas en lugares y cuando preguntamos qué se hizo con la ofrenda nos damos cuenta que no se supo administrar. Por ejemplo, si llega una ofrenda para los santos pobres, la ofrenda es grande, no se debe repartir todo inmediatamente a los pobres, sino los hermanos deben tener la ofrenda y en la medida que ellos van teniendo necesidad, se les va supliendo. ¿Sí me van a entender? Necesitamos sabiduría para suplir las necesidades. A unos se les debe dar más, a otros menos, según la necesidad. Y eso debe ser meditado, se les debe dar según la necesidad. Entonces necesitamos personas sabias, así como Salomón, que digan, Señor, ¿cómo debo administrar? Dame sabiduría. Personas sabias que tengan este trabajo. La Biblia habla de que es el diaconado es un ministerio, o sea, es un trabajo que se debe ejercer en la iglesia. Pablo nos da un poco más de detalles. 1 Timoteo 3, verso 8. Pablo viene hablando de los ancianos y ahora comienza a hablar de los diáconos. A Tito también le pone otros ingredientes, los mismos que dice acá. Pero estos son cosas que nos hablan de los administración. O sea, cuando hablamos de administración de las ofrendas, hablamos de personas que tienen este encargo en una iglesia local. Mira lo que dice ahí en el verso 8, 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. O sea, no podemos poner una persona que no es honesta. Por ejemplo, si yo sé que el hermano en sus negocios, tiene una empresa, un negocio, y yo sé que el hermano en sus negocios a final de año maquilla sus recursos para no pagar impuestos, pues ¿cómo lo vamos a poner de diácono? Está acostumbrado a hacer trampa, ¿sí? O es un hermano que hace contratos de trabajo y cuando uno va a mirar a los clientes, todos tienen problemas con él porque no es honesto. O sea, si una persona no puede ser honesto en lo secular, no puede ser honesto en lo espiritual. Tiene que tener testimonio aún de los de afuera, ¿eh? Porque es que a veces nos pesa más el corazón. Por lo menos, si el día que vayamos a nombrar diáconos entre nosotros, muy seguramente más de uno va a decir, ay, este es que este hermano me cae bien, me parece. No, pero debe pesar es que lo que está escrito. Honestos, sin dobles, o sea, sin doble cara, sin dobles intenciones, personas íntegras, que tú sepas quiénes son, que no tengan cosas escondidas, ¿eh? Que a veces uno, y deben ser personas de buen testimonio, o sea, que conozcamos cómo trabajan, cómo viven, su casa, su familia, todos esos asuntos son importantes. No dados a mucho vino. ¿Por qué? Porque el alcohol y la bebida nos quita el equilibrio, nos quita la sobriedad, eso es peligroso. No codiciosos de ganancias de honestos. No puede ser una persona que tenga intenciones como lo tenía Judas, que debe ser además que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, puede ser una persona que aunque es llamado a administrar recursos, él debe tener una fe clara, con una conciencia clara, y que haya sido fiel en relación a esto. Los diáconos deben ser los hermanos que más van a las reuniones de enseñanza, deben ser instruidos, preparados, deben ser personas comprometidas con el asunto. ¿Qué nos enseña la palabra? Mira lo que dice ahí, y estos también sean sometidos a prueba primero. O sea que primero se escogen, no para ni siquiera nombrarlos como diáconos, sino para ponerlos a prueba. Si no pueden ser fieles, pues se mira a otros. Pero siempre eso, ¿no? Asimismo, o sea que los ancianos también, todos son primero sometidos a prueba. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por lo menos en Judas, ¿qué veíamos? El Señor no lo nombró diácono, simplemente lo estaba probando. Y la prueba nos mostró que era un tramposo. ¿Sabes? El Señor pone primero a prueba. Aquí el pasaje siguiente nos va a hablar algo que es bien diferente a lo que hablamos con los ancianos. Cuando se habla a los ancianos, no se incluye a la mujer. El gobierno de la iglesia no se le da parte a la mujer, ni al ministerio de la palabra. Pero en el diaconado sí, porque mira aquí lo que dice. Las mujeres asimismo sean honestas. Tenemos un pasaje en Romanos 16 donde se habla de Febe, que era diaconisa en Creta, me parece. Entonces, vemos a mujeres que tienen cualidades para ser diaconisa y la Biblia nos habla de alguna de ellas. Entonces la mujer puede participar en este ministerio. ¿Pero qué tiene que ser? Sean honestas. No calumniadoras. O sea, mujeres con una boca medida. Sobrias. Fieles en todo. Y vuelve a hablar de las características de los hombres. Los diáconos sean marido de una sola mujer. O sea, su vida, su familia. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Pues porque lo mismo dice la palabra. Si no puede gobernar bien su casa, pues en la iglesia no lo va a poder hacer. Porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea, que puede haber personas que no, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces deben ser personas de confianza, porque, bueno, a veces una iglesia local, pero digamos nosotros cuando organizamos un campamento, a veces los diáconos cargan en su bolsillo 15, 20 millones. Es una responsabilidad grande. Entonces deben ser personas confiables, que se les pueda dar la administración de dinero y que no se nos van a nada torcer, que no tengan intenciones impuras, que nos saquen para sí. Ese tipo de hermanos que han sido probados, que han sido reconocidos y en este servicio, en este trabajo deben ser puestos en estima porque es una labor honrosa, una labor delicada, una labor que, pues, es dinero. El dinero siempre, generalmente todos los males, dice la palabra, giran en torno a ese asunto. Entonces, si encontramos personas fieles en ese asunto, van a encontrar personas fieles en algo que es importante en la vida de la iglesia. Ahora, los que administran. Ahora, ¿cómo lo administran? Ahí en Juan 13, verso 29, se nos da, cuando se habla de la bolsa, se nos muestra, ahí muy sencillamente, en qué se debe administrar la ofrenda de la iglesia localmente. Dice Juan 13, verso 29. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que se diese algo a los pobres. El primer asunto en el cual se deben administrar los recursos de la iglesia es para que se mantenga la fiesta. ¿Cómo así? La iglesia debe proveer y se deben administrar los recursos de la iglesia para que la vida de la iglesia pueda sobrellevarse. Por ejemplo, asuntos como que, si la iglesia tiene un lugar donde se reúne, de la bolsa o de los recursos que se recogen, la iglesia debería pagar eso. Vamos a necesitar un local. Entonces, la iglesia debe ser autosostenible. O sea, vamos a pagar el lugar, vamos a pagar los servicios, la luz, el agua, ¿sí? O sea, si la iglesia tiene gastos, lo primero que se debe hacer con las ofrendas es pagar esos gastos para que siga la fiesta de la fe. Amén. Bueno, entre nosotros a veces, como los hermanos prestan su casa, entonces a veces nos ahorramos, ¿sí?, arriendos. Pero se puede pensar en ayudar a los hermanos en los gastos que tiene en ese lugar. Hay lugares donde hay hermanos que prestan su casa y reuniones 4 o 5 veces a la semana, reuniones grandes donde se usa el baño, donde se usa la luz, donde se usa, y la iglesia puede pensar usar recursos para eso. ¿Qué otros gastos puede tener la iglesia? La iglesia a veces necesita el vino para la cena, el pan para la cena, cosas que, o a veces la iglesia misma lo provee sin que haya necesidad de que eso sea un gasto. Pero si lo hay, lo primero que debe sacarse la ofrenda es para que siga la fiesta. Si necesita algún asunto para la fiesta de la fe, se debe sacar de la bolsa. ¿Y qué es el segundo asunto que se dice ahí? O que se diese algo a los pobres. Entonces, la palabra nos muestra que la ofrenda no era para comprarle un carro a Jesús. La palabra nos muestra que la ofrenda no era para comprarle el traje a Jesús. Porque él dijo, no tengo dónde recostar su cabeza. ¿Quién es más importante? Los importantes son los pobres en la ofrenda. Aquí se nos habla primeramente de los pobres. Seguramente también de ahí sacaban para comer los apóstoles, seguramente. Pero hay un énfasis en tener cuidado de los pobres. El sábado hablamos bastante de eso. Entre los pobres incluyen a las viudas. Vamos a leer un pasaje ahí en 1 Timoteo que se nos habla de eso. Timoteo 5:3. Parece ser que en esa época, pues, cuando el hombre moría, muchas viudas quedaban a la merced. Que la mujer en esa época no era como ahora, que trabaja, que es profesional, sino en esa época era dependiente del hombre. Entonces, cuando el hombre moría, muchas de ellas quedaban en pobreza, sus hijos huérfanos quedaban en miseria, y cuando sucedía esta realidad en la iglesia debía tener cuidado de ellos. Siempre se nos recalca desde el Antiguo Testamento las viudas, los huérfanos. Sí, entonces nosotros debemos saber que una parte de la ofrenda es para el sostenimiento de la iglesia, los asuntos de la iglesia, y otra parte si hay necesitados, verdaderamente pobres. Pablo nos dice más adelante que los hermanos que administran deberían tener una lista. No sabemos si en la lista se incluyen, pues seguramente, si hay gastos de la iglesia, entonces, primer lugar, gastos de la iglesia. Segundo lugar, los nombres de los necesitados en la iglesia. Eso es lo que vamos a leer, eso es administración, eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que Pablo enseñaba en las iglesias, eso es lo que nosotros debemos aprender ahora. Dice, ahí en el verso 3, 1 Timoteo 5, verso 3, honrad a las viudas que en verdad lo son. Usted más adelante se va a dar cuenta que ese honrar es esto, es ayudarles, es participar con ellas de la ofrenda. Y esa palabra honrad es bien interesante, ¿por qué? Porque no es que estamos haciendo sentir a los pobres más pobres y les estamos dando limosna. Ya ese lenguaje no se usa en la iglesia. ¿Por qué? Porque debe haber misericordia aún en el dar. Los que son diáconos que van a darle al pobre deben tener misericordia del pobre, porque tal vez ellos pueden estar en una situación como ellos. Entonces no se les está dando una limosna, sino se les está honrando. ¿Sí ven la diferencia? Tú le das al pobre limosna y lo haces sentir miserable. A los pobres de la iglesia se les muestra el amor y la gracia de Dios honrándoles, dándoles a participar de la ofrenda con un buen espíritu y con un buen corazón. Y dice, honrad a las viudas, que en verdad lo son. O sea, porque hay pobres viejecitas, hay mujeres que yo no sé, yo conozco viejitas que tienen casa, tienen pensión, reciben arriendo, tienen negocios, y usted hablar con ellas, y no, hermano, la pobre viejecita no tiene que comer, sino esto, y esto, y esto, y esto. Porque a veces las personas tienden, y más en los mayores, yo he visto eso en los ancianos. Ancianos tienden mucho a mostrar su necesidad, pero tienen casa, tienen carro, tienen bienes, tienen recursos, tienen pensión y... No, las que verdad lo son. Si una mujer que verdad no tiene cómo sostenerse. Las que en verdad lo son. Y no solo en verdad lo son, sino mira lo que va a decir más adelante. Eso quiere decir que la administración con los pobres debe ser con sabiduría, hermano. Porque lo que hablábamos el sábado, como la iglesia tiene ese corazón para ayudar, muchas veces personas llegan con doble intención. No vienen por el Señor, sino con intenciones raras. Entonces debemos ser sabios hasta en la administración a quien consideramos pobre, a quien consideramos que se debe participar. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, y se sobreentiende que son hermanos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. ¿Qué quiere decir eso? No podemos cargar a la iglesia la obligación de personas que tienen familia y esa familia les puede suplir. Y más si son hermanos. Entonces toca enseñarle a los hijos, a los nietos, a sostener a sus madres, a sus viudas, porque si no lo hacen, dice Pablo, que son peores que los incrédulos. Y han negado la fe. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, viudas verdaderamente viudas, que no tengan ni familia. Y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable del Señor. Más la que en verdad es viuda. Y lo mismo el pobre, el que en verdad es pobre. Pobre en el sentido que no tiene que comer. Pobre en el sentido que no tiene dónde vivir. Porque a veces hay que ayudar al hermano, pero el hermano tiene 25 años, todas sus fuerzas y no trabaja. Eso dice la palabra, eso dice... Nosotros lo hablamos una vez acá. El hombre debe enseñársele a trabajar, ¿qué? Sosegadamente. Entonces, ¿qué dice? Y ha quedado sola y espera en Dios. O sea, no solo es viuda, ha quedado totalmente en sola, sino que es una mujer que espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, para recibir recursos debe tener ciertas características. ¿Por qué? Porque a veces llegan personas así como pobres, pero como que uno no sabe si son o no son. ¿Sí me hago entender? O sea, los pobres que se ayudan en la iglesia deben ser pobres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. O sea, así como los que administran, también los que reciben. Porque puede llegar mucha gente que a veces llega a una reunión y como es que somos cristianos, le ayudamos de una vez quiere ahí. Pero a veces no tienen ni fe, sino ellos se aprovechan de los recursos. Entonces hay que tener sabiduría en la administración de los recursos. Y la palabra nos está enseñando eso. Dice... Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, viudas, que a pesar que son viudas peligrosas, entregadas a los placeres. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un... incrédulo. Sea puesta en la lista, o sea que ellos tenían una lista, ¿sí? Solo la viuda no menor de 60 años. Porque se sobreentiende que si es menor, puede todavía trabajar. Que haya sido esposa de un solo marido. Mira, Pablo, o sea, mayor de 60, pero que haya vivido una vida buena cristiana. O sea, eso habla de que el Señor Y es que la palabra dice así, hermano: no debemos darle las perlas a los cerdos. O sea, los recursos de la iglesia son para los santos. Porque eso también tiene el problema hoy en día. La iglesia a veces tiene... recogemos una ofrenda y nos vamos para el cartucho a darle a los drogadictos. Ahí los pongo a pensar. Primeramente a los de la fe. Y a los de la fe genuina. Nosotros ayudamos a personas, pero deben ser de fe genuina. A veces hacemos excepciones. Personas que conocimos y bueno, somos movidos a misericordia. Pero la norma es esta. Amén. Dice que tenga buenas testimonio de buenas obras. Y mira, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Yo pienso que la lista era bien cortica, hermano. Porque hay muchas cualidades. Y esto es sabiduría, hermanos. No solo a las viudas, a los pobres. Esto es sabiduría, hermano. Esto es sabiduría. No es dar por dar. Es dar para suplir la necesidad de los pobres santos. Amén. Hermanos que tengan buen testimonio. Porque hay lugares donde me dicen los hermanos, hermano, es que solo viene por la ofrenda, pero no es santo, no obra, no es hospitalario, no es diligente, no cría a su familia, se le ayuda y los que reciben son los hijos, que son los sinvergüenzas, borrachos y no trabajan. Entonces, no. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Bueno, más adelante explica que eso no es un asunto malo, pero... entonces, ahí en el 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. O sea, el principio también es este: no se puede grabar a la iglesia, hermanos. O sea, no se puede cargar a la iglesia con asuntos que la iglesia no tiene obligación. Porque a veces la iglesia puede adquirir compromisos y comienza un peso, y los hermanos que administran y los que presiden comienzan a pensar qué vamos a hacer por los recursos, entonces comienza a hacer un énfasis demasiado en la ofrenda. ¿Por qué? Porque la iglesia está agravada. La iglesia no debería tener deudas. ¿Amén? Si la iglesia no puede pagar un local, pues que no lo consiga. O sea, no debemos grabarnos en asuntos de dinero. Porque yo conozco muchos pastores, hasta familiares, que me dicen, hermano, es que estoy hablando con el pastor tal, y no sabe qué hacer porque no tiene el dinero para pagar el local, no tiene dinero para pagar los recibos y no tiene dinero para vivir, porque la iglesia no da lo suficiente para eso. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña eso? Que la iglesia no debe ser grabada, ni la ofrenda debe ser pesada, porque si no vamos a tener que manipular el asunto para recoger ofrendas. Entonces, lo posible es que la iglesia misma no tenga gastos innecesarios, deudas, cosas como esas no deben ser para nosotros. Amén. Eso es lo que estamos viendo por la palabra. El otro asunto, que no quisiéramos mencionarlo, pero es que está ahí. Los pobres, o sea, la iglesia misma, los pobres y los ancianos que... vamos a leerlo ahí en el 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahí estamos entendiendo el lenguaje de honor anteriormente. ¿Quiénes son estos? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, si hay hermanos entre nosotros que se han dedicado totalmente a la obra, a la enseñanza y a la predicación de la palabra, la iglesia debe en su administración ayudarles para que sobrevivan. Que coman, que tengan lo necesario, que no pasen necesidades. Y ahí el verso que se usa mucho. Seguramente Pablo tiene libertad para decirlo porque no era un anciano, sino él era un apóstol. Entonces está enseñando a la iglesia a cuidar de los hermanos. Porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No que el anciano tenga un salario, pero sí por causa de su trabajo los hermanos deben estar en disposición de ayudarle. Lo que dice Pablo en otro lugar, ¿será que es mucho que aquellos que nos dan los bienes espirituales nosotros les sirvamos con los materiales? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Además, eso es el aspecto local, la administración local. Pero la palabra nos muestra que si nuestro corazón se ensancha, también se debe ensanchar nuestra ofrenda, en el sentido de que la administración de la ofrenda puede salir del ambiente local. ¿En qué aspectos? Vamos a verlo. Filipenses 4, verso 10. ¿Ya están cansados? Yo quiero que completemos el tema para no dejarlo cortado. Nos quedan solo como 40 versículos. Filipenses 4, verso 10. Aquí vemos otro asunto. La iglesia en Filipos, que era una localidad, tuvo carga del Señor por participar de su ofrenda con el ministerio que el Señor le había dado a Pablo en la obra. ¿Qué es esto? O sea, Pablo no tenía un sueldo de las iglesias, ni les daba cobertura a las iglesias y a cambio recibía un salario. Eso no existía. Estos hombres dependían de Dios. Pero a veces Dios movía algunas iglesias para que ayudaran a estos obreros a subsistir en el trabajo que ellos tenían. En este caso, Pablo nos va a enseñar este ejemplo de una iglesia en Filipos. No es una obligación, pero si el Señor mueve a una iglesia en un lugar a participar de la obra y de la expansión del reino del Señor, esa iglesia debe hacerlo. Por ejemplo, hay iglesias donde los hermanos, en su mayoría, todos tienen bienes en este mundo. Todos tienen abundancia, no hay pobres, los hermanos se reúnen en las mismas casas de los hermanos, no hay viudas, hay una ofrenda abundante. Entonces, ¿qué se debe hacer eso? Yo he llegado a lugares donde los hermanos gastan los recursos celebrándole el cumpleaños a los otros hermanos. La fiesta de fin de año. O sea, se administran los recursos de manera abrupta. O sea, no se piensa en el Señor, no se piensa en la obra. Pero si hay una iglesia que tiene recursos y no, sus recursos no son, o sea, no se necesitan gastarse localmente, la iglesia puede estar orando en el Señor para participar en la obra del Señor, la extensión del reino. Y en este caso vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pero hay muchos tipos de ministerios que expanden el reino del Señor. El ministerio, bueno, ayúdeme. Pues es que no quiero hablar yo porque es literatura, los hermanos que tienen ministerios de radio, los hermanos que ayudan huérfanos, que tienen ministerios con drogadictos y que necesitan recursos y la iglesia tiene abundancia, la iglesia puede participar de eso. En los otros asuntos creemos que es un asunto obligatorio, o sea, prioritario, las necesidades de la iglesia, los pobres. Pero si hay abundancia y la iglesia tiene los recursos, ya puede participar en otros asuntos que tienen que ver con el reino del Señor. Amén. Pues mira el ejemplo que dice Pablo, ahí en el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, que ya lo habían tenido. Volvieron a tener cuidado de algo. ¿Qué era esto? Pablo viajaba por algunos lugares y predicaba, y habían iglesias que no participaban con él en el dar y en el recibir. Y había iglesias a las que él no les recibía, como la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Por la misma situación de la iglesia de Corintio. Había crítica, había murmuración contra él, había muchas cosas. Entonces él mismo se abstenía de recibir de ese tipo de iglesias. Y había lugares donde él tenía que trabajar, pero también había iglesias que participaban con él en el dar y en el recibir. O sea que la iglesia puede tener carga por participar con ciertos hermanos que tienen un ministerio a la obra y que viajan predicando y trabajan en el Señor. Dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, el Señor le había puesto a ellos esa solicitud de hacerlo. Y en el 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y a veces un ministerio como el que tenía Pablo, y al comienzo tal vez donde no era conocido, el Señor mueve a esta iglesia porque este ministerio iba a tener mucho impacto. Y el Señor movió a la iglesia localmente de Filipo para participar en esto. Y dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Mira qué corazón tan amplio el de los filipenses. No solo administraban para ellos, sino constantemente tenían cuidado de Pablo, de la obra del Señor. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque Pablo nos habla que nosotros tenemos una cuenta en los cielos. En la medida que participamos en el reino del Señor, nuestra cuenta va siendo abundante. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. O sea, Pablo no estaba mostrando la necesidad para que le dieran más, sino, gracias, pero estoy lleno. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y mira cómo Pablo habla de esto: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ¿qué nos está mostrando la Escritura? Que esto es algo grato al Señor, en el que la iglesia puede involucrarse. La medida que ella pueda participar del reino de Dios, de las obras que expanden el reino de Dios, es algo grato y agradable al Señor. Entonces, extralocalmente la iglesia puede participar en este tipo de ministerios, como el participar en la obra que el Señor le había encomendado a Pablo. Eso fue una carga que el Señor le dio a la iglesia de Filipo y seguramente a otras. Al comienzo él dice que solo ella. Entonces, qué bueno. Ahora, Romanos 15, verso 26. Ya vamos acabando. Faltan 30. Ahora, extralocalmente no solo se puede pensar en los santos pobres de la casa de Dios donde vivimos, sino puede haber situaciones como en este caso, que se había anunciado una sequía para la región de Judea. Entonces, las iglesias de los gentiles recogían ofrendas para los santos pobres en Jerusalén y en estos lugares. Entonces, a veces no son los pobres en nosotros, sino a veces son los pobres en otros lugares. Dice Romanos 15, verso 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien. O sea, eso es algo que decide ¿quién? La iglesia local. Por ejemplo, nosotros nos enteramos que los santos en tal lugar están pasando necesidad. Entonces, hablamos entre nosotros y tenemos a bien delante del Señor recoger una ofrenda, o de lo que hay de la ofrenda, apartar algo para los hermanos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y es bien interesante, la ofrenda no era para la iglesia en Jerusalén, la ofrenda era para los pobres en Jerusalén. ¿Sí? O sea, que si nosotros recogemos una ofrenda y la hacemos llegar a los hermanos, no es que los hermanos van a apartar un dinero a cada uno de los hermanos, sino los hermanos van a administrar la ofrenda que le llegó para los pobres. Porque es que a veces nosotros hemos hecho eso, hermano, mandamos una ofrenda y llega al lugar y se reparte a todos, y los que tenían necesidad solo recibieron un poco y los otros que ya tenían recibieron más. Y ese no es el principio. El principio es que a los que les sobró, su abundancia le dé a los que les faltó. ¿Para qué? Para que no haya necesidad. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, dice Pablo. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces vimos cinco aspectos. Seguramente de pronto hay más. Yo quise enfatizar esto, pero ahí el Señor nos irá dando entendimiento más. Primero, la iglesia misma. Segundo, los pobres de la iglesia. Tercero, los que trabajan en la iglesia predicando la palabra. Cuarto, puede ser la obra está local, reino de extensión, obreros. Quinto, pobres de otras iglesias. Ahora, ¿cómo debemos enseñar a dar a los santos en la iglesia localmente? Vamos a leer 1 Corintios 16. Faltan 28 versículos. No, mentira, ya vamos acabando, hermano. 1 Corintios 16, verso 2. ¿Cómo se debe ofrendar? Es una pregunta que siempre le van a hacer. Hermano, ¿nosotros debemos diezmar? ¿No debemos diezmar? ¿Cómo debemos ofrendar? Nosotros acá el domingo una vez, ustedes alcanzaron a estar, hablamos una enseñanza de cómo se debe ofrendar según el Nuevo Testamento. Si usted no la ha visto, chequelas, bien completa, hora y media. Ahorita solo lo vamos a resumir en dos, en cinco minutos. En la Biblia, hermanos, yo no sé, yo personalmente en la Biblia no encuentro el principio del diezmo. ¿Cuándo se puede aplicar el diezmo? Cuando una persona se lo propone en su corazón. Porque es que ya por ley o por norma no lo tenemos. Claro, es que el problema es que a algunos cristianos no les gusta el diezmo porque no les gusta dar. En el Nuevo Testamento los hermanos daban más del diezmo. Unos daban todo lo que tenían. Unos daban de lo que no tenían. Entonces, la medida del diezmo, digamos usted dice, yo soy tacaño, Señor. Tacaño, mi justicia no alcanza ni a los fariseos. Pero por lo menos como los fariseos, Señor, ayúdame a ser juicioso y apartar por lo menos el 10%, que sea una norma para autorregularme y poder ser, o sea, ser constante. Si usted toma esa decisión, no es que usted esté guardando el diezmo del Antiguo Testamento, sino eso es lo que se propuso en su corazón, que es lo que dice ahorita vamos a leer. Pero la norma es que no hay norma. La norma es que es según la generosidad del corazón. Nosotros no podemos aquí imponerle a los hermanos, porque hay lugares donde tú llegas, ¿cuánto ganas? Tanto, anote, el hermano fulanito gana tanto. Entonces, diezmos mensual, si no, no está en el coro, si no, no puede participar en nada. Además del diezmo, los pactos, además del pacto, al comienzo del año, las primicias, y además de las primicias, bueno, y ahí comienzan a patinar un poco de cosas. No, eso, contamos el lenguaje de las ofrendas en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo? Capítulo 16, verso 2. Aquí vamos a encontrar dos cosas. Constancia según lo que yo haya prosperado. Por ejemplo, un hermano una vez me decía, hermano, es que yo doy cuando en algún momento el Señor me carga y veo una necesidad. Eso no es lo bíblico, hermano. Lo bíblico es que usted dé constantemente. Y el principio es según lo que usted haya prosperado. Ahí lo vamos a leer. Cada primer día de la semana, eso habla de constancia, o sea, cada primer día de la semana, ¿usted qué debe hacer? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, el cada primer día de la semana nos habla de que la ofrenda es constante. No es que usted dice, no, pero es que yo hace 6 meses di una buena ofrenda. No, la ofrenda debe ser constante. Dice, constante como según haya prosperado. Porque bueno, nuestro tiempo puede cambiar un asunto. ¿En qué sentido? En el tiempo que Pablo escriba el jornal, el trabajador ganaba era al jornal, o sea, al diario, o sea, un denario, o sea, tú trabajabas hoy, te pagaban lo de hoy. Hoy a veces hay gente que gana así, a diario. Hay otros que ganan quincenalmente, hay otros que ganan mensualmente. Entonces, usted debe apartar, pues, según prospere, según su trabajo. O sea, si usted gana mensual, ¿cada cuánto debe dar usted? Mensual. Si usted gana quincenal, ¿debe dar cada cuánto? Quincenal. Si usted gana diario, pues, en la medida que usted va prosperando, aparte, algo. ¿Cuánto es ese algo? Lo que usted ahí dice, ¿no? Según haya prosperado. ¿Qué quiere decir eso? Porque usted dice, bueno, yo voy a dar... Un ejemplo, 100,000. Pero tal vez usted este mes no prosperó tanto y tiene más obligaciones, más gastos. Pues usted no va a poder dar 100,000 y usted no tiene que cargarse tampoco. Sino si usted por su esto pudo dar 20,000, pues eso fue lo que prosperó. También, si llega un mes que es próspero, porque hay gente que tiene meses buenos, meses más. Entonces, según el mes próspero, pues usted aparta según haya prosperado. Ahí sí ya no los veo muy contentos. Son tacaños con el Señor. Son inconstantes. Yo no les estoy hablando de prosperidad, les estoy leyendo la Biblia. Porque a veces algunos no dan como dice la Biblia. Entonces por eso estamos aprendiendo, hermano. Entonces debe ser constante según lo que haya prosperado, guardándolo. O sea, yo debo decir, Señor, esto es para ti. No, pues no lo voy a tocar. Porque es para ti. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También guardándolo quiere decir que es puesto ahí en la cajita y es apartado. Segunda de Corintios 9:7 nos habla de otros asuntos. O sea, constancia, según la prosperidad. 9 verso 7. La Biblia nos enseña cómo dar, hermano. Mire ahí cómo dice. Cada uno dé el diezmo. No, y no lo dice, hermano. Yo no estoy en contra del diezmo. Si usted, yo, ¿qué dice ahí? Como propuso en su corazón. Si usted se propuso dar en el corazón el diezmo, délo. A veces puede, es bueno tener una norma, porque es que uno tiende a ser más tacaño. Y dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Ellos dan el diezmo así. Entonces no debemos ser. Pero el asunto aquí es cada uno de como propuso en su corazón. Y cuando lo haga, dice la palabra, no con tristeza. Ni por necesidad. O sea, eso que se enseña que del 10 que el Señor le da, se lo va a multiplicar al 100, eso es necesidad. Entonces yo doy no porque tengo en mi corazón participar en los negocios del Señor, sino tengo en mi corazón que me va a prosperar. Entonces, no debe ser por necesidad. O sea, no se debe enseñar a los hermanos a dar por necesidad. Aunque la Biblia enseña que los que dan generosamente, el Señor también a sí mismo les recompensa. Porque ahí dice, ¿no? Dice que el Señor ama al dador. Porque Dios ama al dador alegre. Al Señor le gusta la persona que da voluntariamente como propuso en su corazón. Entonces, principios que son, que se deben enseñar a la iglesia, hermanos, demos constantemente, demos según lo que hayamos prosperado, y la medida o el monto es como usted se lo proponga en su corazón. No queremos imponerle a cada uno, sino es un asunto de, como hablábamos el sábado, entre más cerca usted esté de Dios, usted va a ser más generoso, porque es una cuestión de amor. Entre más lejos usted esté del Señor, más va a gastar en celular, más va a gastar en esto, más va a gastar en cosas que no son importantes. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasaba en los tiempos de Esdras, que tenían una bolsa, un saco roto. Entonces guardaban para ellos, pero cuando ellos miraban, se les estaba yendo en otras cosas. Y a veces nosotros gastamos mucho dinero en muchas obligaciones que adquirimos porque no tenemos un corazón generoso para el Señor. El Señor nos enseñe también a ser dadores alegres. ¿Cuándo no se puede recibir una ofrenda, hermanos? Ávila también nos habla de eso. Hoy me hicieron una pregunta en relación a eso. Tercera de Pedro, capítulo 1, verso. Tercera de Pedro. Y este hermano ya está añadiéndole al evangelio. Tercera de Juan, hermanos, capítulo 1, verso 7. No, ¿por qué me vino Pedro? Tercera de Juan, capítulo 1, verso 7. Hablando que hombres que salieron, pero también eso nos muestra un principio, hermano. Dice, porque ellos salieron, 1 verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. No deberíamos, la iglesia no debería aceptar ofrenda de los impíos. Hoy me preguntaron, hermano, hay una mujer, se alejó del Señor, no quiere nada con el Señor, pero en algún lugar le enseñaron que el diezmo era importante. Y aunque no quiere reunirse, no quiere nada con el Señor, ella aparta el diezmo. Porque ella entiende que si ella aparta el diezmo, Dios la va a prosperar. ¿Será que esa persona puede traer el diezmo que ha apartado por mucho tiempo y dejarlo en las ofrendas? No. Nuestra ofrenda debería ser de los hermanos, de los santos. Los impíos, pues, debemos enseñarle que antes de recibir esas ofrendas deben arrepentirse y creer. ¿Sí? Porque a veces nosotros recibimos ofrendas, adquirimos compromiso, y cuando tenemos compromiso a veces bajamos el evangelio y no le mostramos a la persona que está perdida porque tenemos la intención de que ofrende. Hoy en día yo he escuchado testimonios en Radio Cristiana y hasta personas me han acercado a contar, no, que el de la tienda, el de la cantina aprendió el principio de dar y de recibir, entonces el de la cantina no se reúne, pero él aparta el 10% y lo da a la iglesia porque él sabe que eso le prospera el negocio. Y la iglesia recibe eso. Eso no. Nuestra. Aún. La ofrenda es algo santo, hermano. De los santos y administrado de una manera santa. Como hemos estado hablando hoy. Ahora. Ya terminando. Vamos a leer 2 Corintios 8. Terminando. El último pasaje. Cuando la ofrenda. La administración es local, pues debe ser administrada por los diáconos, bajo el gobierno de los ancianos. Pero cuando la ofrenda es extralocal, también la Biblia nos enseña cómo debe ser administrada. Nosotros tenemos que aprender porque en ese paso, en estos puntos hemos tenido problemas. Señor nos enseñe por su palabra. Y después de los chicharrones es que nos damos cuenta que la palabra hablaba del asunto. ¿Cuándo es un asunto extralocal? Por lo menos el ejemplo de las escrituras. Pablo tiene carga porque algunas iglesias han dispuesto a apartar una ofrenda para los santos pobres. Entonces la ofrenda debe ser administrada. O sea, no es un asunto que pueden manejar los diáconos porque es algo que se sale de la autoridad que ellos tienen localmente. Entonces, ¿ahí qué se hace? Mira lo que nos enseña Pablo. Dice, ahí en el 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Entonces tenemos aquí a varias personas involucradas. Pablo, Tito y un hermano escogido y designado por las iglesias. Entonces, yo sé que en nuestros días tenemos muchas facilidades. Tenemos varias facilidades de bancos, transacciones, ¿sí? Y a veces pues, pero si miramos bíblicamente, las ofrendas de la iglesia las deben administrar santos localmente y extralocalmente. ¿Qué quiere decir eso? Hay unas iglesias en un lugar que tienen necesidad. Pues hagamos armo, no vamos a mandarla por un banco porque es que puede pasar algo. O el banco te cobra, les... Vamos a escoger hermanos. Las iglesias que van a participar, escojamos un hermano que vaya con el obrero que va a ir para que administre el asunto y sea, sea a la luz. ¿Me hago entender, hermanos? Y no solo la iglesia escogía a un hermano y Pablo también escogía a un hermano, que era en este caso ¿quién? Tito. ¿Se ven cómo todo se hace a la luz? Porque imagínate, una vez habían unos hermanos que perdieron la comunión porque algunos que habían salido de nosotros llegaron a hablarles cosas extrañas, como los de Jerusalén salían de nosotros pero nadie los había enviado, causaron problemas y después se iba a recoger una ofrenda y uno de los hermanos de las iglesias decía, no, pues mandémosla con estos hermanos. Y yo decía, ¿cómo vamos a mandarla con estos hermanos si estos hermanos han causado división y les vamos a poner ofrendas en las manos? ¿Sí? Una ofrenda que habla de la comunión del cuerpo, pero ellos andan causando división. No podemos hacerlo. Otra vez pasó otra cosa. Se recogió una ofrenda, se mandó y misteriosamente no llegó. El contacto no era un hombre íntegro. Se robó la ofrenda. O no sabemos qué hizo con la ofrenda. Porque cuando se preguntó a la iglesia no sabía la ofrenda. Entonces estas cosas nos enseñan aquí. Que si se va a mandar un donativo a otros lugares, del lugar donde se recoge el donativo debe ir un hermano encargado por las iglesias. Y debe ir otro hermano que conozca las iglesias, que trabaje entre las iglesias, como era Pablo. Que eran personas conocidas, de buen testimonio, y que cuando hicieran eso y volvieran, dieran testimonio de cómo se había hecho el asunto. Porque a veces nosotros somos descuidados y tenemos que aprender. Si no sabemos cómo hacerlo, entonces directamente vamos a llevarlo nosotros mismos. Para que no quedemos con la duda, llegó, no llegó, pasó, no pasó. Esas cosas nos enseñan o no. Señor nos ayude. Dice, sigue diciendo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado, y era una persona también probada, repetidas veces en muchas ocasiones, y ahora en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, ¿son personas de qué? De confianza. Por ejemplo, hace un tiempo nos pidieron a nosotros que si queríamos participar de una ofrenda, y yo dije, no, hermano. Entonces, el hermano me miró como, ¿no tiene amor por los hermanos? Entonces, en mi corazón, y le dije al hermano, no tenemos confianza de que se haga llegar porque ya nos han pasado problemas. Entonces, si no se hace a la luz, si no se hace claramente, no cuenten con nosotros. Porque eso es lo que enseña la palabra. En asuntos de dinero tenemos que tener todo a la luz. Y si ha pasado algo, hay que sacarlo a la luz, hay que tratarlo y hay que... Me llamaron otros hermanos, hermanos, no se hizo correctamente la vez pasada. Si se aclara lo que pasó la vez pasada, podemos participar. Si no, no. Deben ser a la luz, hermano. Y a veces eso no le gusta a algunos porque, ay, pero es que el amor, sí, es que hemos visto que es de amor y misericordia, pero son las ofrendas de las iglesias que han sido consagradas por los hijos del Señor para el Señor. No podemos usarlo de manera ligera. Y estamos aprendiendo y en ese aprender pues hemos tenido cosas, pero el Señor nos está enseñando. Amén. Entonces, en cuanto a Tito, que es mi compañero, y Pablo da testimonio de él, y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. Es que imagínate, no era solo una ofrenda, no solo era dinero, sino eran son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. O sea que, aunque el asunto no sea local, si es extralocal, debe haber mucho cuidado, debe haber personas a las que se les recomiende el asunto y las que tengamos buen testimonio. Y no solo uno, sino iban involucrados varios. El Señor nos enseña, hermano. Entonces hoy, pues bueno, por lo menos así a un vistazo general, vimos un poco lo que es la administración de las ofrendas de la iglesia. Vamos a orar. No sé si tengan preguntas en relación al asunto. Ponte alguna duda que haya surgido mientras compartimos. Una duda.
Por ejemplo, bueno, digamos, pues, a veces hay, pues, personas que nos visitan, son nuevos, y digamos, ellos van a ofrendar, pero pues uno no sabe, hay que...
Sí. Generalmente los nuevos no ofrendan. No, esa es la verdad, hermanos. Generalmente los nuevos no ofrendan. Los que tienen carga son los que generalmente ya tienen como que el Señor comienza a producir esas cosas. Pero si es creyente, pues, ¿cuándo no se debe dejar? Cuando tenemos conciencia de que no es creyente o tiene malas intenciones. Lo que decíamos, cuando vemos que es del mundo, que él simplemente lo hace supersticiosamente o por cumplir un rito religioso, deberíamos decirle. Pero como también el baúl es secreto, pues si lo echan ahí. Solo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Entre los hermanos, bueno, no hay. Pero digamos, en el mundo católico, ¿qué hacen los sinvergüenzas? Meten uno de 50 falso y sacan 30. Los hermanos que administran la ofrenda, si bien no están ahí pendientes cuánto echan, si van a estar pendientes de lo que pasa. Esa es su responsabilidad, los que administran la ofrenda. Que puede entrar alguien que no sea creyente y en vez de meter, saque. Nosotros deberíamos tener una caja de, vamos a cambiar eso, hermanos, donde solo entre y los únicos que puedan sacar sean los que la administran. Una caja con un candado, solo entre y no puedan sacar, porque la de nosotros es que cambiarla. Yo ya estamos, gracias al Señor por ejemplo, por seguridad. Sí, generalmente los nuevos no tampoco hemos prohibirle, si alguien llega nuevo y es creyente y quiere, pues, a veces hablarle a los hermanos, porque a veces también, hermano, ¿cómo se ofrenda? Pues como no hay una parte en el culto donde, digamos, se va a recoger la ofrenda, entonces se piensa que no se recoge ofrenda, sino ahí está la caja. A veces lo recordamos como para que los hermanos lo sepan. Bueno, vamos a orar, hermanos. Los veo ya como cansados. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque creemos que tú estás poniendo en nosotros muchas cosas en orden, ¿sí? Y te damos gracias porque el instrumento que es genuino para este trabajo es tu palabra, Señor. Enséñanos a conformarnos, Señor, al testimonio de tu palabra, Señor. Enséñanos a andar conforme a tu palabra, no como un mandamiento, Señor, sino voluntariamente, Señor, con amor, con disposición, con diligencia, Señor, con corazón sincero, Padre. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos hagas sabios y entendidos, Señor. Pues tú has puesto tus bienes en nuestras manos, Señor, y nos vas a pedir cuenta, Señor, algún día. Concédenos hacerlo todo de la manera honrada delante tuyo, Señor, y delante de los hombres, Señor. Ponemos estos asuntos, bendice tu palabra y que llegue a muchos, Señor, que llegue a muchos y que pueda ser de bendición y gloria de tu nombre, Señor. Esto lo pedimos dándote gracias por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.